En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando sobre autoridad. La gente que perdió autoridad en la época de Cristo. Luego, ¿qué es tener autoridad? Es básicamente ser digno de escribir en el libro de otra persona. Eso es tener autoridad. Y para ello es necesario despertar confianza. Y si queremos ser una autoridad positiva, es necesario tener amor de Dios. Es necesario cultivar la mansedumbre, tener la resolución de jamás causarle daño a una persona. Para ello hay que cultivar la pureza y hay que cultivar también el dominio de sí mismo. Luego hemos presentado algunos ejemplos de jóvenes con autoridad. El caso del rey David, el caso del profeta Daniel, el caso del gran discípulo de San Pablo, un hombre llamado Timoteo. Vamos a dedicar esta última reflexión del retiro a algunos temas específicos sobre esto de la autoridad. Porque realmente de lo que se trata es de convertirnos en agentes de cambio dentro de la sociedad. Se trata de que el mundo sea distinto de lo que sería sin nosotros. Es interesante una afirmación que tiene el libro Eclesiástico en la Biblia. Hablando de las personas que han hecho cosas grandes y buenas, dice: hagamos el elogio de los hombres ilustres. Y cuenta las vidas de varias personas. Pero también dice: hay otros que vivieron como si no hubieran vivido. Es decir, no dejaron nada escrito. No fueron autoridad en ningún sentido. Somos llamados a hacer autoridad, somos llamados a escribir. Si nos quejamos del pasado, si nos quejamos del presente, preparémonos para escribir un futuro distinto. Qué fácil es quejarse de lo que han hecho mal nuestros padres, lo que han hecho mal sacerdotes de otras épocas, lo que han hecho mal políticos o científicos o literatos o lo que sea. Bueno, el desafío es, ahora tú, ¿qué páginas vas a escribir? ¿Te estás preparando para escribir una página nueva en la historia de Bolivia, en la historia de Santa Cruz? ¿Te estás preparando para escribir una página nueva en la historia de la Iglesia? Concretamente vamos a hablar de 5 temas. Es bueno en estas cosas tener listas y ser concretos. Vamos a hablar de oración en primer lugar, formación, identidad, comunidad y evangelización. Son nuestros 5 temas, repito. Primero, oración. Segundo, formación. Tercero, identidad. Cuarto, comunidad. Quinto, evangelización. Aunque esta enseñanza quiere alcanzar todos los corazones, va a ser particularmente útil para aquellas personas que tienen a su encargo un ministerio, que tienen una responsabilidad dentro de la comunidad. Porque yo creo que muchos de los que tienen encargos a veces sienten: soy demasiado joven. Sienten lo del profeta Jeremías: soy solamente un muchacho. Y la respuesta que Dios le dio a Jeremías, pues vale también para nosotros: no digas que eres solamente un muchacho, porque a donde yo te lleve irás, y lo que yo te diga lo predicarás. Así que es muy importante que todos, pero especialmente, repito, los que tienen encargos de ministerios, tomen estas enseñanzas como una referencia y se digan en su corazón si realmente son autoridad para las personas que tienen a su cargo. Por supuesto, si ya hemos hablado de mansedumbre, quiere decir que la autoridad no va a ser autoritarismo. Si ya hemos hablado de pureza, quiere decir que no nos vamos a aprovechar de las personas. No solamente desde el punto de vista afectivo o sexual, hay muchas otras formas de aprovecharse de las personas. Y lamentablemente, pues los ejemplos son muchos en la sociedad, desde un punto de vista económico, político, de tantas maneras, se presenta lamentablemente ese abuso. Pero necesitamos jóvenes con autoridad, especialmente los encargados de los ministerios. Necesitamos que en ellos se cumpla lo que dijo Pablo a su discípulo Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven. Que en medio de la juventud que Dios nos concede, pues brille verdaderamente la docilidad al Espíritu. Entonces vamos con nuestros 5 puntos. Los repito por última vez: oración, formación, identidad, comunidad y evangelización. Empezamos con la parte de oración. Uno se da cuenta que para poder amar con el amor de Dios, uno tiene que estar lleno de Dios. No hay otra manera. Digamos que la necesidad de la oración es quizás lo que más se destaca en los retiros. Es la primera vez que yo comparto un retiro con ustedes, pero no es mi primer acercamiento a esta comunidad. Conozco de sus raíces, un poco de su historia, y estoy seguro que muchísimas veces he hablado sobre la necesidad de la oración. ¿Qué falla? ¿En qué está la falla? Yo creo que estamos cometiendo varios errores con respecto a la oración. Por ejemplo, lo siguiente. Cuando nació la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica, la tradición de oración que había en la Iglesia era la oración que ya estaba empacada, lista para consumo humano. Es decir, el modelo de oración que conocían los católicos, que conocimos los católicos durante mucho tiempo, es la oración que ya estaba hecha y escrita. Libros de devoción, triduos, novenas, rosarios, viacrucis, y unos pocos, muy pocos, dentro de los laicos, la llamada liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia, la que tiene laudes por la mañana, vísperas por la tarde. El pueblo católico conocía fundamentalmente esas oraciones ya hechas. Y una de las novedades que trajo la renovación carismática fue animarnos a otro tipo de oración, una oración, llamémosla, salida del corazón, una oración espontánea. Pero yo creo que es muy importante recordar siempre la imagen del péndulo. Es muy fácil irse de un extremo al otro extremo. Entonces resulta que para muchos jóvenes, cuando uno les habla de oración, están pensando simplemente en que necesitan más tiempo para hacer oración espontánea. Como hablaba con alguno de ustedes, el problema de la oración espontánea, sobre todo cuando se hace muchísimo tiempo solo oración espontánea, es que hay un momento en el que te puede entrar un serio interrogante: ¿le estoy hablando a Dios o estoy hablando solo? Además, el peligro de la oración espontánea también es que empieza a girar en torno a ti. Y esto se nota incluso en los grupos de oración. Hay grupos de oración, sobre todo si no son muy grandes, en que uno ya empieza a conocer cuál es el estilo de petición de cada persona. Por ejemplo, típicamente hay una señora que siempre reza por los sacerdotes. Yo personalmente se lo agradezco. Pero uno ya sabe, cuando va a hablar la señora Petra, la señora Petra siempre dice: Señor, y te encomendamos por los sacerdotes, no sé qué. Hay otra señora que únicamente pide por los difuntos. Siempre está recordando a los difuntos. Hay otra persona que solo pide por los jóvenes. La creatividad del cerebro humano no es infinita. El cerebro humano empieza a repetirse. Y el cerebro humano empieza a girar en torno a sí mismo. Es muy fácil, cuando uno solamente hace oración espontánea, la oración que sale del corazón, que por decirlo de alguna manera uno se quede sin tema, o que uno empiece a girar en torno a sí mismo, o que uno sienta que su oración no es otra cosa, sino simplemente hablar uno solo. Por eso, como aquí estamos hablando de oración para líderes del siglo XXI, yo creo que tenemos que buscar fuentes más puras, más nutritivas y más vigorosas sobre la oración. Me llama la atención que en un clásico de la espiritualidad cristiana, que es el libro llamado El Diálogo, de esta santa, que para mí ha sido una gran maestra, pues toda mi vida religiosa, Santa Catalina de Siena, ella comenta esto: la oración debe ser siempre vocal y luego mental. Pero este libro, El Diálogo, también da algunas pistas sobre qué se entiende por oración vocal y por oración mental. Y la clave fundamental, para explicarlo aquí corto y preciso como nos gustan las cosas, es que llamamos oración vocal aquella que tú recibes de la iglesia. Por ejemplo, la recibes en un texto que tú lees, o la recibes en una costumbre como el rosario. La oración vocal es la oración que tú recibes y que tú pronuncias. La oración mental, en cambio, es aquella oración que elaboras tú, que sale de ti, que sale de tu mente, que sale de tu experiencia. Esas dos oraciones corresponden un poco a esos dos términos que se inventaron los protestantes para burlarse de nosotros los católicos: rezar y orar. Entonces ellos dicen, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Pero cuando ellos dicen orar, se refieren a la oración que nosotros llamaríamos espontánea, oración del corazón. Y ellos consideran que rezar es simplemente la oración vocal, la oración que se recibe. Pero es muy interesante lo que Dios le dice a Santa Catalina. Le dice que se necesitan ambas. Y se necesita que uno empiece siempre por la oración vocal. Es decir, uno tiene que empezar siempre por la oración recibida. En concreto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una comunidad como Betania tiene que abrir caminos mucho más concretos para la oración de su gente. No basta con decirle a las personas, oren, oiga, no se olviden de orar. Hay que orar, ¿no? Todos vamos a orar, ¿sí o no? Vamos a orar, sí, todos vamos a orar. No basta eso. Hay que abrir caminos específicos. En algunos grupos protestantes ya se han dado cuenta de esta situación y la manera como ellos lo reparan o como intentan arreglar este problema es por medio de lo que ellos llaman devocionales. Un devocional dentro de un grupo protestante es una guía de oración que tiene algunos textos para que las personas les sirvan de base, para que les sirvan de base a las personas. Por ejemplo, algunos salmos, algunos himnos, algunas reflexiones. Entre otras cosas, eso es lo que quiere hacer la liturgia de las horas. Laudes y vísperas. En laudes tú tienes tres salmos, o mejor dicho, dos salmos y un cántico. Tienes una lectura breve, tienes unas peticiones. Luego, sobre esa base que ya alimentó tu corazón, que ya te sacó de tu mundo pequeño de intereses, porque es que hay gente que únicamente ora, Señor, que todo me vaya muy bien, que mi familia esté contenta, que mi papá siempre tenga trabajo, que llueva en la finca que tenemos, que los productos que sacamos se vendan bien. Todo es así, todo es así. Todo da vuelta sobre lo mismo. Que mis amigos me quieran, que ninguno de mis amigos se enferme. Si va a llegar una plaga que le dé a todo el mundo menos a mis amigos. Es lo mismo. Tú necesitas que te saquen de tu pequeño mundo. Tú necesitas descubrir que el plan de Dios y el tamaño de las ideas de Dios es mayor que el tuyo. Entonces, cuando aquí hablamos de oración, oración para los líderes del siglo XXI, no podemos quedarnos en la simple repetición de la repetidera, pero tampoco podemos irnos a la oración espontánea a todas horas. Porque la oración repetición de la repetidera se puede volver mecánica, rutinaria y vacía. Pero la oración espontánea se puede volver giro en torno a ti, a mí mismo, giro en torno a las cosas que a mí me gustan y repito siempre lo mismo y al final no sé si estoy hablando con alguien o si solo estoy hablando conmigo. ¿Qué es lo que le dice Dios a Catalina? Que la oración es un péndulo. Que empieces por textos del Evangelio, textos de los Salmos, textos de la Biblia. textos de los padres de la iglesia. La mejor guía será siempre la liturgia de las horas. Siempre, siempre. No es tan difícil de orar. No es tan difícil de aprender. Ustedes son muy inteligentes. Ustedes saben programar computadores. Ustedes saben instalar aplicaciones en sus teléfonos inteligentes. Ustedes saben resolver problemas de ingeniería. Ustedes saben explicar teorías del derecho. Ustedes son inteligentes y no se necesita demasiado para la liturgia de las horas. De hecho, hay aplicaciones que tienen la liturgia de las horas para cada día. Si tú quieres realmente renovar tu vida de oración, toma decisiones sobre qué vas a utilizar para alimentarte. Y a mí me parece que Betania debería tomar decisiones para toda la comunidad. Si me preguntan por una página web que tenga laudes y vísperas, y de hecho tiene más que eso, hay una página muy sencilla que tú la puedes consultar en tu teléfono inteligente. Se llama Liturgia de las Horas, así todo seguido, .com.ar. Eso significa que es de Argentina. Liturgiadelashoras.com.ar. Tiene una versión para teléfono móvil. Si tú pones la versión para teléfono móvil, encuentras laudes y vísperas. Tiempo típico de la oración de laudes leyendo, entre 12 y 15 minutos si lees solo. Si tú separas 20 minutos de tu mañana para hacer la oración con una pequeña reflexión, con una pequeña meditación que tú vas a hacer, para que haya el péndulo, ¿sí? Oración vocal y oración mental, que eso fue lo que le dijo Dios a Catalina. Oración vocal, oración mental. No solo vocal, que sea pura rutina, repetición. No solo mental, que sea únicamente tus ideas girando en torno a ti mismo y al final no sabes con quién estás hablando. Hay una aplicación que se llama iBreviary. Como decir breviario, que se escribe con B corta, pero esto es breviary, o sea en inglés, con una I, porque a todo el mundo tiene que poner una I antes para que se sepa que es aplicación, por aquello de la importancia que tiene el mundo Apple en la cibernética. Entonces se llama iBreviary, o sea la letra I, breviary con Y y acabando, con I latina y acabando en Y, iBreviary. También tiene laudes y vísperas para cada día. Desde hace unos meses, yo mismo, en mi página web, en mi blog, pongo laudes y vísperas todos los días. Grabado. Yo los grabo. Porque sé que para muchas personas seguir una oración, para mí mismo a veces, seguir una oración con el oído es más fácil. Para quienes no conozcan mi blog en donde están estas oraciones, es la siguiente dirección. FrayNelson.com. Fray Nelson escrito como si fuera una sola palabra, con Y. .com. Luego la diagonal esa, que creo que llaman slash en muchos sitios. Y luego blog, o sea B-L-O-G, con la G de gato al final. FrayNelson.com/blog. Si tú entras en este momento a FrayNelson.com/blog, vas a encontrar, después de una o dos entradas o tres entradas, depende de la hora del día a la que entres, vas a encontrar laudes y vas a encontrar vísperas. Normalmente yo publico laudes antes de la una de la mañana y la razón es porque quiero que le sea útil a la gente que está en Europa. Antes de la una de la mañana o cerca de las 12 del día, 12 de la noche, perdón, hora de Bolivia. Para ser más precisos, es como una de la mañana, hora de Bolivia. A la una de la mañana, hora de Bolivia, estoy publicando laudes, eso se publica automáticamente, no significa que yo esté despierto a esa hora, aunque puede suceder. Entonces, laudes se publica cerca de la una de la mañana, hora de Bolivia. Y víspera se publica cerca de las 11 de la mañana, hora de Bolivia. Todo el año. Tú puedes entrar ahí. No te quedes en ninguno de los dos extremos del péndulo. Además de laudes y vísperas, hay muchos cristianos católicos que están descubriendo que les da hambre de Jesús, hambre del cuerpo de Cristo. Si en tu ritmo de vida cabe la Santa Misa, y créeme que cabe en muchísimas vidas, porque estamos en países católicos, donde hay muchas misas a muchas horas, si en tu ritmo de vida cabe la Eucaristía diaria, no la pierdas, no la pierdas. Tengamos en cuenta una cosa, la Eucaristía no es únicamente lo que yo entiendo de las lecturas o lo que yo disfruto de una homilía. Lo grande de la Eucaristía es que Cristo se ofrece. Y lo grande de la Eucaristía es que yo me alimento de Cristo. Eso es lo grande. Además de la Santa Misa, ojalá diaria, además de laudes y vísperas, un gran aliado para muchos de nosotros es el Santo Rosario. Recuerda que el corazón del Rosario son los misterios, es mirar a Jesús. El Rosario no es tanto una oración que hacemos a María, aunque también es más una oración que hacemos con María. Muchos jóvenes han descubierto la hermosura y el poder del Santo Rosario. A mí me parece que el día típico de un joven católico debería contener por lo menos laudes, vísperas, Eucaristía y Rosario. Me parece que esa es la dieta normal. ¿Dieta normal por qué? Porque mira el tiempo que tú gastas en otras cosas. Mira nada más el número de minutos que le gastas a tu perfil de Facebook. Mira el número de minutos que le gastas a la televisión. Mira cuánto tiempo le gastas a tus amigos o a tu cortejo o corteja, como dicen aquí. Mira el tiempo que le gastas. O sea, o Jesús es realmente importante en tu vida o no lo es. Y si no lo es, lo mejor es que lo descubras más, que lo conozcas. Entonces, mi propuesta para una vida de oración real, o sea, si queremos ser gente que hace una diferencia, tenemos que tener a un Cristo vivo. Y para eso se necesita meditación de la palabra, se necesita oración, se necesita contacto con el Dios vivo. Y ese es el Dios que se nos da en la Eucaristía. Mi propuesta es laudes y vísperas, oración de la mañana y oración de la tarde. Eucaristía, porque necesitas a Cristo vivo en ti. Y el Santo Rosario. Esa es la propuesta. Si no puedes eso, tenlo de todas maneras como una meta, porque llegará un momento en el que sí puedes. Tenlo como una meta y acércate todo lo que puedas ahora a esa meta. Quizás no puedes hacer laudes y vísperas, pero quizás sí puedes hacer por lo menos vísperas, por lo menos la oración de la tarde. Quizás en la mañana tienes que empezar demasiado pronto y demasiado corriendo y te queda difícil y a duras penas alcanzas a hacer poco más que un Padre Nuestro o algo así. Lo entiendo, eso pasa, pero por lo menos entonces, bueno, por la tarde. Otro podrá por la mañana y no podrá por la tarde, lo que sea. Pero si no empezamos a ser gente de oración, después no nos quejemos. Sobre todo por algo muy importante. Y es lo que dice Cristo en el Evangelio sobre las conversiones a medias. Acuérdate que el demonio es vengativo. Y acuérdate lo que nos dice Cristo. Cuando un demonio sale de una persona, se va a buscar 7 demonios peores. Y se trata de meter a la persona. Las conversiones a medias. Y eso también ha sucedido en Betania. Ustedes y yo hemos conocido personas que estuvieron un tiempo y que se retiraron y su vida llegó a ser mucho peor. Y en parte es por eso, es la venganza del enemigo. Lamentablemente eso también sucede con algunos sacerdotes. El sacerdote que descuida su vocación, que la pierde muy a menudo, llega a ser más incrédulo y más corrupto y más depravado que cualquiera. Es la venganza del demonio. Entonces tengan miedo a las conversiones a medias. Hay gente que está en los grupos de oración. Hay gente que está en las comunidades católicas como pasando el tiempo. No hagan eso. Si estás aquí y si Cristo tiene su lugar en tu vida, tómalo en serio. ¿Por qué? Porque las conversiones a medias terminan en que tú te retiras y ya no te atreves a volver, en parte por vergüenza. Y entonces viene el desquite del enemigo. Por eso, aunque el ambiente en el que realizamos estos encuentros, o que yo veo que ustedes los realizan y yo sabía que era así y me gusta además, aunque el ambiente es, pues como tiene que ser, alegre, natural, descomplicado, familiar, eso no significa que lo que está sucediendo aquí es un juego. Si tú te pones a jugar con tu fe, hay uno que no juega. Hay uno que no está jugando. Por eso decía algún santo, tomen su vida cristiana en serio, porque el demonio no sabe jugar. Cuando él ataca, ataca en serio. Y él ataca a matar. A matar el bebé que tú vas a tener, a matar tu alegría, a matar tu cuerpo, a destruir tu familia, a acabar con tus sueños. El demonio no juega. Él va en serio, él sabe lo que está haciendo. Entonces nuestro ambiente no tiene que ser de frente arrugada y corazón amargado, no. Un chiste cabe, la risa cabe, el abrazo, el cariño, la alegría son importantes, pero va en serio. En medio de la alegría, va en serio. Porque sin la seriedad de acoger a Jesucristo como Señor, simplemente estás preparando la venganza del enemigo. Bueno, eso en cuanto a la oración. ¿Qué hemos dicho? Hemos subrayado la necesidad de la oración. Y hemos dicho cosas concretas. No te quedes simplemente con que hay que orar. ¿Cuáles oraciones vas a hacer? ¿Cuáles? Eso. Ten eso presente. Y toma tus decisiones. Hoy en la Eucaristía, cuando terminemos este retiro, toma tus decisiones delante de Cristo. Voy a hacer esto. Y si me descuido en eso, tengo que darme cuenta que me estoy preparando para caer. Es decir, aquí nadie puede estar engañado, ¿no? Como que, ay, yo no sé, ay, ¿a qué horas vino a pasar esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si tú vives en un barrio que es muy peligroso, de esos barrios donde no se atreve a entrar la policía por lo peligrosos que son. Y si tú estás en tu barrio peligroso, llegas en un carro lujoso, dejas las llaves puestas y las ventanas abajo, pues luego no te quejes, ¿sí? No te quejes. O sea, tú llamaste a los ladrones, ¿no? Los llamaste. Entonces, dejar las llaves puestas y las ventanas abajo es ser un joven que dice que conoce a Cristo, pero que no se une a Cristo. Esas son las llaves puestas y las ventanas abajo. Y por supuesto, para el demonio los jóvenes son un plato apetitoso. ¿Por qué? Porque resulta que si tú cometes un aborto a tus 18 años, a tus 25 años, y tú vas a vivir hasta los 75, vas a tener 50 años de amargura, de dudas, de tristeza. Y eso le interesa mucho a él, muchísimo. Mucho le interesa. Entonces date cuenta que de eso es de lo que se trata. Si tú tomas un vicio en la juventud, luego es muy difícil quitarlo. La juventud es plato apetitoso. Y el demonio está acostumbrado a comer carne fina, carne de mujer bonita. Está acostumbrado a tomar la belleza y prostituirla. Está muy acostumbrado a eso. Y le gusta. Le gusta que las más bonitas sean para él. Y le gusta que los más fuertes y los más inteligentes sean para él. El demonio se goza en esos estudiantes universitarios inteligentísimos que son ateos, le fascinan, porque él siente que los mejores son para él, las más lindas son para mí, los más inteligentes son para mí. Esos son los planes de él. Entonces tú tienes que saber a qué estás jugando. Y por eso aquí hablamos, o hemos querido hablar con claridad sobre temas como la pureza, como la oración. Porque si no vives esto, pues estás en una zona muy peligrosa con las ventanas abajo, las llaves puestas y te fuiste a ver qué va a pasar. Pasemos al siguiente punto, la formación. La oración es la vida del alma y tiene que ser lo primero en nosotros. Pero no nos olvidemos de la formación. La formación tiene dos dimensiones. Hay una formación que es formación de la inteligencia y hay otra formación que es formación de la voluntad. La formación de la inteligencia, desde el año 1992, tiene un manual absolutamente perfecto que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Hablando con Ricardo y con algunos otros amigos, mi conclusión es muy sencilla. El manual de formación en la parte de inteligencia se llama catecismo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un joven? Conocer su fe, valorarla, comprenderla un poco más, llegar a conocer mejor, para amar mejor, para defender mejor, para testificar mejor. Catecismo. ¿Cuáles son las partes del libro que llamamos el catecismo? Pues habla de los mandamientos, habla de los sacramentos, habla del credo y habla del Padre Nuestro, pero lo dije en desorden. El orden real empieza por el credo. Parece que el orden real es credo, mandamientos, sacramentos y Padre Nuestro, pero eso lo pueden ver ustedes ahí. Hay una aplicación para teléfonos móviles inteligentes y siempre hay que tratar de ser más inteligente que el teléfono inteligente que uno utiliza. Hay una aplicación que se llama Mi Catecismo. Si tú tienes sistema Android, yo sé que existe para Android. Típicamente los teléfonos tipo Samsung o tipo LG o tipo Sony utilizan Android. El otro sistema pues es el de los iPhone, que es el iOS. El iOS entiendo yo que tiene también Mi Catecismo, creo yo, pero no estoy seguro. Entonces, pero son varios los modos. Además, en la página web del Vaticano está completo el catecismo con un buscador que es fantástico y con enlaces que conectan unas partes con otras. Es muy importante el catecismo. El catecismo hay que utilizarlo de dos maneras. Hay que utilizarlo como libro de consulta. Si tú vas a una misa y el sacerdote resulta que empieza a decir cosas extrañas, como por ejemplo, hermanos, como no hubo tiempo de confesarse en este retiro, a ver, cada uno haga un acto de arrepentimiento de sus pecados, les voy a dar la absolución. Voy a dar una absolución general, ya están todos arrepentidos, pero usted también arrepiéntase, todos arrepiéntanse. Ahora, yo los absuelvo, nombre del Padre, del Hijo, ya están todos absueltos, ya no tienen que confesarse. Tú por dentro sientes, eso está raro, eso no es así. Esa no es la manera de la Iglesia, así no es. Por más sacerdote que sea el que dijo eso, así no es. Tú vas al catecismo de la Iglesia Católica, buscas el sacramento de la confesión, miras absolución general y te das cuenta que la absolución general no se puede dar válidamente como la dio el cura ese. Ten presente que nosotros los sacerdotes no somos los dueños de la fe. Si un sacerdote es bueno, que los hay, si un sacerdote es bueno, es un administrador del tesoro común de la fe de la Iglesia. El sacerdote no es dueño de la fe, es administrador. Con su típico lenguaje tan gráfico, dice Santa Catalina de Siena, el sacerdote es administrador de la sangre de Cristo. Administra algo que no es de su propiedad. Administrador de la sangre de Cristo. Entonces, date cuenta, que el catecismo es útil como medio de consulta. Tú estás haciendo un curso, te vas por allá a una institución ecuménica a perder plata, que esos casos se dan. Bueno, vamos a perder plata, vámonos, ¿dónde perdemos plata? Vamos a tal institución ecuménica. Y en la institución ecuménica dicen, para algunos cristianos, la Eucaristía es cuerpo de Cristo, para otros cristianos es solamente un símbolo. Nosotros admitimos ambas posturas y las respetamos. Tú oyes eso y tú dices, esto no es. Eso de que es símbolo, pero no es símbolo, pero sí es realidad. ¿Realmente se puede afirmar impunemente, se puede afirmar tranquilamente que la Eucaristía es simplemente símbolo y esa es la fe de la Iglesia? Voy y consulto al catecismo. Ahí está. El Papa concedió indulgencia plenaria. Por allá un compañero de la universidad te dice, oye, ¿qué es eso de indulgencia plenaria? Vas al catecismo, miras qué es indulgencia y qué es indulgencia plenaria. Dicho de otra manera, el catecismo es una maravillosa enciclopedia. Una enciclopedia que tiene la palabra de nuestro retiro. Tiene
autoridad.
Por encima del obispo, por supuesto, por encima del sacerdote, por encima, obviamente, del predicador de turno, el diácono o el lo que sea. En la Iglesia hay autoridad. Y la palabra autorizada y autoritativa sobre la fe, a menos que se indique lo contrario, la única persona que podría decir algo distinto es el Papa. La única persona. Ustedes preguntarán, ¿y hay algún caso en el que el Papa haya dicho algo distinto de lo que dice el catecismo? Pues sí, hay un pequeño caso. Sucedió en vida de Juan Pablo II. Esta es una anécdota más que otra cosa. Resulta que la primera edición del catecismo de la Iglesia Católica, la primera edición, la que salió en 1992, esa primera edición, al referirse a un tema específico de la pena de muerte, decía que en principio el Estado tiene el derecho de aplicar la pena de muerte. Eso decía. Pero ese número lo cambió Juan Pablo II. Entonces, la segunda edición y todas las ediciones que han venido de ahí en adelante, por supuesto, y reimpresiones y ediciones cibernéticas, ya dicen lo siguiente. Aunque en teoría, fíjate ya cómo cambió la formulación, tú puedes ver la formulación exacta ahí en el catecismo, pero el sentido es este. Aunque en teoría el Estado podría aplicar la pena de muerte, la Iglesia considera que las condiciones del sistema penitenciario actual hacen inútil un castigo de esa naturaleza. Es decir, oficialmente la Iglesia no respalda la pena de muerte ahora. Pero en la primera edición del catecismo sí lo admitía como posible. No lo recomendaba, pero sí lo admitía como posible. Ahora oficialmente no respalda la pena de muerte. Ese cambio que lo introdujo, un papa. Nombre, Juan Pablo II. O sea que la autoridad del catecismo es gigantesca. Y uno tiene que acostumbrarse a consultar cuanta duda tenga a consultarla en el catecismo. Pero además de servir de enciclopedia, el catecismo sirve para hacer programas de formación. Si ustedes quieren tener una formación mínima en lo que es la fe católica, yo creo que algo que hay que hacer es un repaso de catecismo. Porque no se saben muchas cosas. No se saben muchas cosas. De tanto en tanto se encuentra uno católicos diciendo absolutas barbaridades. Pues yo creo en la resurrección, sí, pero me parece que reencarnación, pues también, parece que sí. Reencarnación, resurrección, o sea, todo lo que acaba en Sion, ¿no? Sion, resurrección, reencarnación, Sion. Yo creo que eso, más o menos, como lo mismo. Transacción también. Sí. Hay católicos que están en esas confusiones. Hay católicos que todavía dudan. Hay seminaristas que dudan. Hay sacerdotes que dudan. ¡Qué tristeza! La mala formación en la Iglesia Católica. Unas muchachas de colegio fueron a mi convento de formación en Bogotá con una pregunta muy sencilla. ¿Hay alma o no hay alma? Y resulta que varios de los frailes estudiantes de filosofía, patinando, inseguros, ambiguos, alguno dijo que propiamente no, otro que parece que sí, otro que sí, pero no se ha demostrado. ¡Qué mal estamos! ¡Qué mal! Tú miras lo que enseña el catecismo sobre el alma humana, es una hermosura. Por supuesto que hay alma, pero ¿cómo se entiende el alma? No es una sustancia etérea, no. ¿Qué es el alma? Bueno, para eso vaya al catecismo, yo no lo voy a explicar aquí. Vaya al catecismo. Entonces, formación. Para mí la formación es muy sencilla. Haga un buen repaso de su fe y se necesita. Pero por supuesto la formación en la dimensión intelectual, aún antes que en el catecismo, tiene que basarse en la palabra de Dios. Un buen recorrido por la Biblia hace falta. Hay mucha gente que no sabe que existe una carta de Judas. Estábamos una vez en un retiro con unos jóvenes y yo cité algo de la carta de Judas. La carta de Judas es muy cortica, es una página prácticamente en el Nuevo Testamento. Como dice la carta de Judas, ¡uy, Judas dejó una carta! Y el muchacho pensaba, ¿sabe qué pensaba? Es que es mucha televisión, que fue la carta que dejó antes de suicidarse. Así estamos. Entonces, ¿formación qué es? Un buen recorrido por la Biblia y un buen recorrido por el catecismo. Eso es formación en la parte intelectual. Pero ojo, también se necesita formación en la parte de la voluntad. Y la formación de la voluntad es ¿qué? El cultivo de la virtud y la extirpación del vicio. Y nuestras comunidades de fe tienen que ser lugares donde la virtud florece y el vicio muere. ¿Y qué es el vicio? El vicio es una mala costumbre que se ha instalado en su vida y que cuesta trabajo sacar. Por ejemplo, la flojera. Una cantidad de flojos y de perezosos les están diciendo palabras de vida eterna y los otros por allá meditando profundamente. ¿Y usted qué está haciendo? Leyendo los párpados, padre. La flojera, una flojera espantosa que se lo traga vivo. Ese es un vicio, la flojera. Además, los vicios suelen ser las cadenas que destruyen todo lo demás que hemos dicho. ¿Cómo va a tener, por ejemplo, pureza una persona que tiene costumbre de estar viendo pornografía? Ese es un vicio. Ver pornografía es un vicio. Ah, pero no tiene nada. Claro que tiene bastante. Bastante tiene. Empezando porque usted no trata a esas personas como seres humanos. Eso es lo más grave que tiene la pornografía. Para usted no son seres humanos. Entonces, mientras estén vicios instalados en nuestra vida, es muy difícil. Este Papa es muy práctico y muy concreto y muy directo cuando habla de los vicios. El otro día, acuérdate que nos estaba hablando sobre la murmuración. El daño tan salvaje que hace la murmuración. ¡Chismoso hasta que ya! ¡Eso hace mucho daño! Hay que quitarse el vicio de la murmuración. Quitárselo, sáquelo de su boca. ¡Escúpalo, escupa! Tiene que sacar de su vida la murmuración. Tiene que sacar de su vida la arrogancia. Tiene que sacar de su vida la prepotencia. Por eso hubo uno que fue allá donde Roque, ustedes saben que Roque es psicólogo, ¿no? Pero usted no se ha graduado, ¿no? Todavía no vayan donde Roque, mejor dicho. Fue por allá un paciente y le dijo: y entienda, doctor Roque. Así le dijo. Entienda, doctor Roque, que lo de mi prepotencia lo tratamos cuando yo diga. Esa prepotencia que se lo traga vivo, la superficialidad, la vanidad. Y hay que cultivar las virtudes. Pero ¿cómo va a cultivar uno algo que ni siquiera sabe que existe? Hay que cultivar virtudes, virtudes intelectuales, hay que cultivar virtudes en nuestro comportamiento, hay que tener urbanidad. En un país, y sobre todo en un departamento que tiene tanta gente bonita como es Santa Cruz, porque es mucha la gente bonita que hay en Santa Cruz, ¡eh! ¡Qué cosa tan tremenda! En un país y en un lugar que tiene tanta gente bonita hay que cultivar el pudor, por ejemplo. Ay, entonces es parte de mi vida cristiana. Sí, es parte de tu vida cristiana que no puedes estar exhibiendo tu cuerpo. ¿Y qué es exhibir mi cuerpo? Mira, exhibir tu cuerpo es el número de centímetros cuadrados de piel y el número de milímetros entre tu piel y la ropa. Ay, pero no, el padre mojigato, el padre, no, el padre como muy... Ricardo, no vuelvan a traer a ese padre, es un padre amargado. Es un padre... No, yo no soy un padre amargado. Yo soy muy dulce. Pero verdad, el pudor hay que cultivarlo. Muchos jóvenes no cultivan el pudor. La ropa que muestra mucho, la ropa demasiado ceñida, esa ropa que no deja nada a la imaginación, eso no está bien. Eso no está bien. Si tú vas con una ropa demasiado ceñida, tú estás ocasionando que te irrespeten, que te traten como un objeto, y seguramente estás despertando malos pensamientos en otras personas. Normalmente la persona que va mal vestida no se da cuenta de ella, normalmente la que se da cuenta es la mamá o una buena amiga que tenga y que le diga, oye, estás mostrando todo. Sean por favor buenas amigas de sus amigas, sean buenos amigos de sus amigos, el pudor hay que cultivarlo. La virtud de la sinceridad hay que cultivarlo, la generosidad hay que cultivarla, la abnegación, ¿te acuerdas que hablamos de una serie de virtudes de los jóvenes? La abnegación hay que cultivarla. Hay que hacer ejercicios de dominio de uno mismo, ¿como qué? Por ejemplo, hay que ayunar. Uno no puede comer y comer y comer hasta que le dé sueño y después dormir y dormir y dormir hasta que le dé hambre. La abnegación, la laboriosidad, la generosidad, eso hay que cultivarlo. Bueno, dijimos que para la formación intelectual era la Biblia y el catecismo. Para la formación en virtudes morales, ¿qué ayuda? Mire, hay obras clásicas, no son recientes, pero son buenas. Yo voy a recomendar dos. Yo sé que algunos sacerdotes que oigan estas palabras les va a dar risa, porque lo que yo voy a recomendar es de tiempo anterior al nacimiento de ustedes, porque ya supe que todos eran unos teteros, es lo que son ustedes. Entonces, mire, obras que recomiendo. Teología Moral para Seglares, del padre Antonio Rollo, Rollo con Y, Antonio Rollo Marín. Es buenísima esa obra para conocer el mundo de las virtudes y de los vicios. Porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de las virtudes que no tiene y no se da cuenta de los vicios que sí tiene. Teología Moral para Seglares. Seglares es como decir para laicos. El autor es Antonio Rollo, con Y, Marín. Ese es un dominico español que murió no hace mucho. Escribió esa obra hace mucho tiempo. Es una obra buena, buena, recomendable. No se asusten por la palabra teología ni por la palabra teología moral. Es buena. Muy buena. Lo que quiero decir con buena no es solamente que tenga buen contenido, sino que se deja leer. Es de fácil lectura. Porque a veces uno dice teología y dice, no, esto debe ser complicadísimo, esto no lo entenderá nadie. No, se entiende perfectamente. Teología Moral para Seglares. Luego, hay tres obras que de hecho yo las estoy publicando de a poquitos, en mi propio blog. Tres obras que escribió un sacerdote, este también es otro español, Antonio Rollo Marín era español, y este que les voy a decir es el Beato José, bueno, José María se llama él, así pegado, José María, Escribá, con B pequeña, Escribá de Balaguer. Él escribió tres obras, sobre todo para ayudarle a los jóvenes a formarse en las virtudes y a extirpar los vicios. Sirven para otras cosas, pero esas obras son muy indicadas para ese tema. Nombre de las tres obras, cada una tiene como título una sola palabra. Camino, surco, forja. Tres obras del mismo autor. Esas obras son buenas, buenas. Y te van enseñando... Bueno, esto puede sonar un poco raro lo que voy a decir. Te van enseñando todo lo que no tienes. Porque uno no se da cuenta de lo que no tiene. Por ejemplo, lo que acabo de decir del pudor es una virtud de la que nadie habla, o muy pocas personas hablan, o se habla de un modo muy superficial y sin argumentación. Por ejemplo, la devoción, la piedad, otra que mencionamos hoy, la mansedumbre. Hoy nadie habla de la mansedumbre. Y resulta que para tener verdadera autoridad hay que tener verdadera mansedumbre. Si no, no la tienes. Mansedumbre. Entonces, camino, surco, forja, son tres títulos de un autor. Él es el fundador del Opus Dei. José María, así con una sola palabra, Escriba de Balaguer. Esas son tres obras, más bien cortas. La otra que recomendé, Teología Moral para Seglares. Para formarse en la virtud se necesita ese tipo de obras, pero se necesita también corrección fraterna. Por favor, déjense corregir. Déjense corregir. En la parte física, en la parte corporal, siempre agradecemos que alguien nos corrija. ¿No te has dado cuenta de que desde que saliste de tu habitación saliste con la cremallera abajo? ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias, gracias. No me había dado cuenta. Salí con la cremallera abajo. Uno agradece. Pues si agradecemos que las personas nos indiquen en qué sentido estamos haciendo el ridículo o somos desagradables o a veces incluso tenemos un mal olor. Mira, es posible que nadie te lo haya dicho, pero alguien tiene que ser el primero y voy a ser yo. Sí, uno agradece que le indiquen ciertas cosas. Pues si eso se aplica en el plano corporal, mucho más en esto. Tenemos que crear en nuestras comunidades el ambiente necesario para recibir corrección fraterna. Cuando hablemos de corrección fraterna, no pensemos únicamente en cómo voy a corregir a otros, sino más bien en cómo voy a tomar una actitud de vida que abra la puerta para que otros puedan corregirme a mí. Tercer punto. Los puntos que siguen espero que sean un poco más cortos, dada la condición de tiempo. Tercer punto. ¿Era cuál?
Identidad.
Identidad. Aquí vamos a referirnos sobre todo a la situación de hombres y de mujeres. El tema es este. ¿Es igual la autoridad de los hombres, la autoridad de las mujeres? Varias personas se preguntan, ¿por qué en un directorio de Betania hay solamente una mujer? ¿Por qué? ¿Qué se esconde detrás de ese hecho? ¿Hay algo que debamos saber? Yo no conozco los procedimientos que se siguieron, pero sí les quiero contar una observación que es importante, porque como vivimos en una época en que se confunde tanto el rol del hombre y el rol de la mujer, por todas las presiones del lobby LGBT, por toda la presión homosexual que hay en el mundo, hay mucha confusión sobre el rol del hombre y el rol de la mujer. Entonces yo creo que sí es oportuno hacer una anotación sobre esto de hombres y mujeres y el liderazgo y la autoridad. Tengan la bondad de levantar la mano aquellos que tienen menos de 20 años entre ustedes. Tengan la bondad de levantar la mano los que tienen entre 20 y 30 años. Bastante más. Tengan la bondad de levantar la mano los que tengan más de 30 años. Uy, por allá alcancé a ver unas manos levantadas. Tengan la bondad de levantar la mano los que dijeron mentiras. Allí dice, puras mujeres. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, la mayor parte de ustedes, yo creo que algo así como 3/4 partes, o tal vez, yo creo que por lo menos el 60% están entre 20 y 30 años de edad. Resulta que esa década de la vida, entre 20 y 30 años, es muy diferente para los hombres y para las mujeres. Yo no estoy diciendo que en un directorio tenga que haber más hombres que mujeres, no estoy diciendo eso. Las cosas podrían ser distintas. Pero creo que esta observación es importante sobre el asunto del liderazgo. Casi siempre se cree que la ausencia de mujeres en ciertos lugares más visibles de liderazgo es culpa de los hombres. Y yo reconozco que quedan rezagos de machismo y de patriarcalismo en muchas instituciones de la sociedad y quizás incluso en la iglesia. Pero hay que tener en cuenta que la década de los 20 a los 30 e incluso los 15 años que van exactamente desde los 15 de edad hasta los 30 son totalmente diferentes para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque resulta que la estructura afectiva es muy distinta. Una escritora que me parece que fue Simone de Beauvoir dijo lo siguiente: para los hombres el amor es un capítulo, para las mujeres es el libro entero. La manera como la mayoría de las mujeres, en esto hay diferencias, la manera como la mayoría de las mujeres abordan el tema del afecto y el tema del amor es muy diferente. ¿Por qué? No es solamente porque son más cariñosas, más expresivas, más sensibles, más sentimentales, más románticas. No, más bien, ellas son así por una razón más profunda. Y es porque el proyecto que más atrae su corazón, el proyecto del que presienten que vendrá mayor felicidad, depende casi completamente de las elecciones afectivas, románticas, sentimentales, de amor. Porque resulta que para muchas mujeres no es una gran cosa tener un gran trabajo si no son felices como madres. Es decir, su gran proyecto, lo que en realidad conquista más su corazón, es la palabra hogar, la palabra familia. Quienes estuvieron en las predicaciones sobre pareja, yo creo que ya están bastante familiarizados con lo que estoy diciendo. Es distinto completamente el cuadro, el escenario en el que se mueve la mujer y en el que se mueve el hombre. Cualquiera podría decir, el hombre le gusta a la mujer le gusta al hombre, ambos se atraen, ambos pueden sentir placer, ambos les gusta estar cada uno con el otro, luego es la misma cosa. No. El hombre muchas veces mira a la mujer, como según ese refrán que cité, lo mira como un capítulo, es decir, qué bueno que tengo mi estudio, tengo mi trabajo, tengo mis amigos y además tengo mi corteja, o tengo mi novia, o tengo mi esposa. O sea, perdón esto que va a sonar un poco duro para las mujeres, perdón queridas mujeres, pero ustedes son una parte de la vida de sus hombres y si ustedes intentan estar en todo, fatigan, asfixian, cansan, saturan y pierden. El hombre típico quiere tener una persona especial en su vida, quiere tenerla, pero quiere que esa persona especial esté en momentos especiales y no en todo. La mujer que quiere estar en el trabajo, la mujer que whatsappea a todas horas, ¿y ahora qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy terminando un cuadro de Excel que debo entregar dentro de 5 minutos. A los 3 minutos, ya casi acabas, mi amor. Mi dulzura, mi corazón, te quedó hermoso tu cuadro de Excel. Tus cuadros tienen que ser muy lindos porque tú eres mi pechote. Sí, sí, el cuadro quedó más o menos bien. Luego te llamo, mi amor. No, no, no te preocupes, ya casi te llamo. No es necesario que llames. ¡No! ¿No quieres que te llame? ¿Te va a llamar alguien más por casualidad? Eso no se lo aguanta ningún hombre. Ningún hombre. Y esa parte es un poco dura. En cambio, resulta que las mujeres tienen una capacidad para compartir vida, no solo con los hombres. A mí me aterra. Por ejemplo, amigas que yo tengo, me aterra, me admira, me extraña. Por ejemplo, una muy buena amiga que tengo me comenta, bueno, me voy a encontrar con mi amiga. Cambiemos los nombres aquí, obviamente, porque siempre todo se oye. Me voy a encontrar con mi amiga Rosana. Ah, bueno, ¿y a qué horas quedaron de encontrarse? A las 3. Bueno, se encontraban a las 3. A las 10 de la noche tuve que llamarla para algo. Nos estamos despidiendo con Rosana. 7 horas. ¿Qué habla uno en 7 horas? Como yo no tuve hermanas, y yo tengo una ignorancia muy grande sobre muchas cosas femeninas, entonces yo al principio pensaba que cuando las dos amigas se encuentran 7 horas, lo que pasa es que se sientan y cada una va leyendo capítulos de la Biblia. Yo dije, ¿qué más hacen? ¿Qué más hacen, por Dios? 7 horas. Y no es que hagan nada malo, no. Pero hablan y hablan. Y además uno las ve hablar y se quitan la palabra. No, pero... O sea, ¿qué más hablan? ¿Qué más? Es una necesidad de compartir la vida. Es una necesidad de fundir la vida, de comulgar con la vida. No todas las mujeres son así y no todas son así todo el tiempo, pero muchas son así. ¿Por qué? Por lo que explicábamos, porque la mujer tiene dentro el manantial de la vida y su lenguaje es ese. Entonces, por eso pueden compartir tantas cosas entre amigas, porque lo que comparten es la vida. Entonces, si una, por ejemplo, le va a contar a la otra que le iban a poner un esmalte nuevo porque se supone que me iban a poner un osito, y entonces después de 15 minutos explicando que le iban a poner un osito, dice, imagínate que la manicurista del osito ese día no estaba. ¡Ay, no sé qué! Le siguen como... 30 minutos con el osito... Pero bendito sea Dios que existen las amigas, porque si no le tocaba al esposo. Por eso el tema de tener novia o tener corteja no es así nomás. Al principio los hombres, pobres ingenuos, creen que todo es ganancia. Tengo una mujer... joven, inteligente, bonita, cariñosa, dulce a mi lado. Y no se dan cuenta que con cada abrazo los agarran más. Y más. Y más. ¿Ve? Yo no voy a hacer la comparación que hacía por ahí un humorista con la manera como la boa consume a su víctima. ¿Qué hace la boa? Envuelve a la víctima. Cuando la víctima saca aire, le da otra vuelta. Hasta que finalmente estruja. Entonces, la boa quiere eso. Quiere... No, la boa no. A ver, ¿cómo le limite este asunto? Tampoco. Hay que respetar. Entonces, démonos cuenta que la psicología es distinta. Démonos cuenta que el modo de ser es distinto. Entonces, uno ve aquí las de 20 y las de 30, por favor, las mujeres entre 20 y 30 vuelvan a levantar la mano. Vuelvan a levantar la mano. Miren, todas hermosas, todas inteligentes, todas muy agradables y todas pensando o en el hombre que ya tienen o en el hombre que podrían tener, con unas cuantas excepciones. Porque no toda mujer necesariamente siente este tipo de vocación. Eso también es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que para una mujer, a veces, no es ganancia ser líder. Porque ¿qué le pasa a la persona que es líder? ¿Qué le pasa a la persona que está al frente de un grupo? Que es de todos, pero no es de nadie. Ser líder... no necesariamente es ganancia para una mujer. Por eso. Porque a la mujer lo que le interesa es saber yo de quién voy a ser y quién va a ser mío para que construyamos una historia, para que seamos uno, para que hagamos un hogar. Entonces la mujer que seriamente está pensando en eso y que le da ese nivel de importancia a esa parte afectiva, necesariamente mira de otro modo el tema del liderazgo. Entonces la anotación importante aquí, ¿cuál es? Que las mujeres, y esto está demostrado, leí hace poco un artículo buenísimo sobre eso, sobre cómo las cualidades que normalmente se piden de un líder, las tienen más ustedes, mujeres, que nosotros. Entre otras cosas, por el tema de la mansedumbre, una mujer que quiera realmente su equipo, que quiera la empresa en la que está, que quiera la comunidad que está, es una mujer que tiene una tremenda mansedumbre. Es decir, tiene una tremenda preocupación de no lastimar a nadie, de no dañar a nadie y de ayudar a todos, que todo florezca. La mujer tiene un corazón precioso para ser líder, precioso. Y hay grandes mujeres que han sido grandes líderes. De hecho, si un movimiento en la iglesia no encuentra mujeres que lo adopten, no crece. Tú mira cuáles son las personas que han hecho crecer realmente la renovación carismática y verás que siempre hubo algunos cuantos predicadores y una cantidad de mujeres generosas que empezaron a reunir, que empezaron a hablar, que empezaron a hacer. Incluyendo Comunidad Betania, ¿no? La mujer tiene una capacidad de liderazgo fantástica y tiene todas las cualidades para ser una gran líder. Pero eso no significa que a todas las mujeres les guste estar al frente o que les interese tener un micrófono o que les interese someterse a la crítica o, como dicen en mi país, el escaneo, ¿no? Escanear. Escanear es cuando te revisan, por ejemplo, médicamente. A las mujeres no necesariamente les interesa que las escaneen, sobre todo las otras mujeres. Entonces, con esto que estoy queriendo decir, y este es el tema de identidad, lo que estoy queriendo decir es que sí hay mujeres con grandes dones de liderazgo, pero que tenemos que respetar que muchas mujeres no les interesa, a ellas mismas no les interesa este tipo de liderazgo. Y Betania tiene que ser un lugar en donde las mujeres que sienten una vocación de servicio, que sienten una vocación de donación al grupo como tal, puedan funcionar, sabiendo y entendiendo que eso no va a ser todas las mujeres. Algunas tendrán una posición diferente. Y esto también significa que los hombres, que en ese sentido van a encontrar el camino más despejado para un liderazgo visible y público, no deben aprovecharse de eso, sino que los hombres han de cultivar aquellas virtudes que usualmente tienen más las mujeres, como por ejemplo la mansedumbre, la misericordia, la empatía, la humildad, porque dígase lo que se diga, en términos empresariales está demostrado que las líderes mujeres son mucho más humildes, mucho más realistas, mucho menos ególatras que los hombres. Entonces, dado que la circunstancia es que el ser femenino no necesariamente opta por empujar hacia el liderazgo, los hombres que estén en el liderazgo, por favor, cultiven aquellas virtudes que usualmente se encuentran más en las mujeres. Ese es el mensaje que estoy tratando de transmitir. Hombres que estén en liderazgo, cultiven, por favor, mansedumbre, misericordia, ¿qué más dijimos? Empatía, humildad, ese tipo de cosas. Y que Betania sea un lugar donde aquellas mujeres que tienen esa vocación de servicio al grupo lo puedan desarrollar. Pasamos a nuestro tema. ¿Cuál era nuestro otro tema? Habíamos hablado de oración, de formación, de identidad, comunidad y evangelización. Realmente, mis queridos amigos, el tiempo nos queda muy corto en este momento para prolongar mucho más esta reflexión. Solo pues me limitaré a decir un par de cosas sobre comunidad y un par de cosas sobre formación. Lo primero que quiero decir sobre comunidad es, recordemos el lema de una gran mujer, hablando de mujeres. Fíjate cómo en mi vida yo todo el tiempo cito a una mujer, a Catalina. Mis dos grandes maestros son un hombre y una mujer, pues después de la Biblia, ¿no? El hombre, Santo Tomás de Aquino, y la mujer, Santa Catalina de Siena, todo el tiempo. Bueno, citemos lo que decía otra gran mujer italiana, ella, llamada Clara, en italiano se dice Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares. Chiara Lubich dice que la única manera de hacer comunidad es Jesús en medio. Y yo creo que ese lema de Kiara tenemos que aplicarlo en todas las comunidades. Que la manera como yo acojo, que la manera como yo corrijo, que las razones para acercarme a una persona sean siempre Jesucristo. Que Él sea mi razón. Entonces, en un grupo, por ejemplo, donde hay jóvenes hombres y mujeres, es muy fácil que se presenten problemas afectivos, que se presenten ciertas trampas o infidelidades o cosas de ese género. Además de ser una falta desde el punto de vista humano, es una falta de Jesús en medio. No te acerques a ninguna mujer si no la vas a mirar desde la óptica de que Cristo la amó y la amó hasta el extremo. No te acerques a ningún hombre sin la óptica Cristo lo amó y lo amó hasta el extremo. Un gran obispo que fue obispo de Milán llamado San Carlos Borromeo, su fiesta fue hace poco, el 4 de noviembre, le predicaba muy bien esto a los sacerdotes. Les decía, antes de tratar a las personas, recuerda con qué sangre fueron lavadas. Es muy importante esto. Cada persona, o sea, yo no estoy lastimando simplemente un corazón. Estoy torturando el corazón de Jesucristo. No es solamente una mujer a la que le quedé mal, no. No es solamente un hombre del que me burlé, no es solamente un amigo al que traicioné, no es solamente una plata con la que me quedé. Esa persona le costó sangre a Jesús. Y tengo que aprender a mirar cada persona en la comunidad desde esa óptica. Infinitamente valiosos. Muy importante esto. Y lo segundo que quiero subrayar, que entiendo que lo comentó Ricardo en la reunión sobre Betania 2.0. Lo segundo que quiero comentar es, cada uno tiene un lugar, cada uno. No queremos comunidades de bultos. Un camión que lleva sacos de papa, si lo detienen en una aduana, ¿usted qué lleva? ¿Una comunidad de papas? No. Una colección de bultos no es una comunidad. En la comunidad, cada uno tiene una misión. En la comunidad, cada uno tiene que ser irreemplazable. Eso es lo que significa eso. Cada uno tiene que tener el sello personal en aquello que hace. Y esto vale particularmente para los estados de vida. Betania se empobrece si no tiene matrimonios que vivan su espiritualidad. Betania se empobrece si no da vocaciones de religiosas. Betania se empobrece si no da vocaciones de frailes y de sacerdotes. Cada uno tiene un llamado. Y ser comunidad es potenciar también el llamado del otro. No podemos llegar a ser comunidad simplemente luchando por lo que a mí me interesa. San Pablo nos da esta clave. No puede ser que todos buscan sus intereses y nadie los de Cristo Jesús. Uniendo con lo de Kiara, unidos en Cristo encontramos nuestro verdadero lugar. ¿Cuáles son las comunidades verdaderamente sólidas? Aquellas en que cada uno se siente verdaderamente parte. Es decir, importa si yo voy, importa si no voy. Es clave esto. En ese sentido se puede decir que somos irreemplazables, pero en otro sentido cada uno tiene que preparar para que otro pueda ocupar también su tarea y su misión. Y esto también es parte de ser comunidad. Entonces, las dos enseñanzas de comunidad son, primera, Jesús en medio. No voy a tratar a nadie, no voy a hablar de nadie, no voy a pensar en nadie, sin primero recordar, le costó sangre a Jesús. Segundo, cada uno tiene una tarea que en cierto sentido es única. Y la comunidad solo será sólida y solo florecerá si cada uno se siente pleno, se siente feliz, se siente completo en lo que está haciendo. Y terminamos con la parte de la evangelización. Betania no es un grupo de esenios. ¿Te acuerdas de los esenios que hablábamos en la primera charla? No somos un grupo, o no son. Claro que ya en este momento ya estoy prácticamente aquí. Betania somos nosotros. Betania, viva Betania. Betania no es un grupo de esenios. Nosotros estamos al servicio de la iglesia. De hecho, somos parte de esa gran corriente que se llama Renovación Carismática Católica. Somos parte de esa gran corriente. Y tenemos que vivirlo así. Eso significa que nosotros vivimos nuestra evangelización en clave de iglesia. Hablamos bien de los otros movimientos. Amamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en toda la iglesia. Respetamos las demás espiritualidades. Apoyamos a cualquier persona en su camino de santidad. Favorecemos todo proceso de conversión, sea para Betania o sea para donde sea. Entonces la primera idea es la evangelización es en clave de iglesia. Y la segunda clave, o el segundo punto es, no se aprende a evangelizar si no es evangelizando. Hubo un colombiano que organizaba cursos por correo. Entonces ofreció un curso de natación por correo. Pero finalmente no fracasó, no se matriculaba la gente en el curso de natación por correo. La evangelización se aprende evangelizando. Entonces, tienes que tener la experiencia de evangelizar, con las alegrías, con los sinsabores, con las burlas, con las críticas. Solo la persona que pasa por todo eso sabe lo que es evangelizar. Es que uno no sabe lo que vale el evangelio mientras no empieza a ofrecerlo y ve con cuánto odio trata de destruirlo el demonio y con cuánto amor lo protege el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde uno aprende a querer el evangelio. Entonces, las dos ideas, pues muy sencillas. Primero, clave de iglesia, ¿no? Y segundo, se aprende a evangelizar evangelizando. Y eso significa que a fin de año hay que preguntar, ¿a quiénes acercaste a Cristo? ¿A quiénes acercaste a Cristo? ¿A quiénes? O sea, personas concretas, nombres, apellidos. Si tú no estás acercando gente a Cristo, quiere decir que el mundo te está arrastrando lejos de Cristo. Si tú, en un momento de meditación, cierras los ojos y no puedes ubicar nombres de personas que tú estás acercando a Cristo, solo hay una conclusión posible. El mundo me está alejando de Cristo. Toma las medidas correspondientes. Bueno, habría mucho más que decir, hermanos, pero estas son algunas ideas más importantes sobre oración, formación, los dos más importantes de hoy. Identidad, comunidad y evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.